Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente te damos gracias por habernos prestado un día más de vida, de salud, por el aire que respiramos, te damos gracias. Por lo que nos hemos servido en alimento en este día que tú nos has dado, te damos gracias también. Y por tal reunir aquí junto con mi esposo, Señor, con nuevos hermanos, bendice esta reunión, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre mío celestial, para disfrutar, saborear esta tu palabra, Señor, y que haga vida en mi corazón. Esa es mi intención, con esa intención vengo, Señor, porque en verdad, Señor, nunca me había reunido donde enseñen la palabra. Por años caminé, Señor, solo escuchando lo que hablaba el varón adelante. Pero te doy gracias porque me he enseñado, Señor, y ahora estoy contenta porque vengo a recibir de tu mensaje y ponerlo por obra con tu ayuda. Amén.
Amén. Amén. Amén. Sí, así es, Señor. Así que, Manuela, me vas a leer este capítulo de Tito. Tito es el pastor que Pablo dejó en Creta para administrar la iglesia y organizar todo. Y aquí son las instrucciones que él da a Tito para este
Tito
trabajo.
Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se ha confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Porque hay aún muchos rebeldes y habladores de vanidades y engañadores, especialmente de los de la circuncisión. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Este testimonio es cierto. Por tanto, repréndeles severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombres que se aparta de la verdad. Para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra.
Aquí este pasaje, como dije en la introducción, estas son las direcciones, bueno, toda la carta a Tito son las direcciones de Pablo el apóstol a Tito, un joven en la fe, no joven en la fe, un joven en el ministerio, que está puesto allá para organizar la iglesia. Hay varios puntos que quiero destacar, y vamos a exponer este pasaje bajando tranquilamente versículo por versículo. Primeramente, Pablo está presentándose y presenta el Evangelio. Dijo que está llamado a hacer conocer el Evangelio en el pleno conocimiento de la verdad, en el versículo 1, que está basada en la esperanza de la vida eterna. La verdad que está basada en la esperanza de la vida eterna. Eso es muy importante, porque el mensaje nuestro es de esperanza.
Amén.
De esperanza de la promesa de Dios, de la vida eterna. Él lo prometió, el Dios que no miente, Él lo prometió desde antes de los comienzos de los tiempos. Él hizo una promesa. Él iba a mandar un Salvador. Desde todo el tiempo, Él enseñó a su pueblo para que reconocieran que Él es el que salva.
Amén.
Que el hombre no se salva por sí mismo, que el hombre necesita un Salvador.
Amén.
Y habiendo preparado al pueblo de Israel con esta pedagogía de esperar un Salvador, reveló por la predicación este maravilloso evangelio que tenemos, el evangelio de Jesucristo, nacido, crecido, vivido, muerto en la cruz, resucitado, ascendido. Y ahora este evangelio que está completo, que ahora no le falta nada, Cristo dijo en la cruz, todo es consumido es, no falta nada a la cruz, no falta ningún sacrificio para ser aprobado. Él nos dio eso como basado en la esperanza de la vida eterna. No podemos predicar o manejar cualquier cosa afuera de esta esperanza.
Amén, sí, Señor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Tratar de aprender a gente a ser bien educados? Nuestro papel es como hijos de Dios, como ancianos en la iglesia, como madre de hijo, como abuela, etcétera, en los cargos que tenemos, no es de educar a la gente para que sean solamente bien educados. Es darle esta esperanza de la vida eterna, un sentido a su vida, una realidad en la esperanza de este Dios que quiere conducirlos en esta vida, en la tierra, pero hasta la vida eterna. Esta visión del más allá, esta visión completa, ahora está en la vida, ahora están peleando con la realidad, ahora es difícil, ahora está subiendo el camino, porque hay subida en la vida donde no es fácil, pero hay una esperanza viva, que sí, es Jesucristo, una esperanza en la cual tenemos la base de nuestra vida. Y en este contexto Pablo está enseñando, basado en la esperanza de la vida eterna, que el Dios, que no mientes, prometió desde antes del comienzo del mundo. Eso es el marco. En eso estamos. Todo lo que vamos a decir después en esta carta, Tito, hijo mío en la fe, lo estamos diciendo en este contexto, basado en la esperanza. Hay una esperanza, hay dificultad. En la iglesia hay gente que son rebeldes, pero hay una esperanza. Tenemos que corregir, pero hay una esperanza. Todo lo que vamos a hacer, hay una esperanza. Esta carta no es solamente una carta para ordenar. No es solamente fríamente una nueva ley para la iglesia. Tenemos que hacer así, 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 así. No, si hacemos así, 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 es porque hay una esperanza. Porque le vale la pena. Porque si estamos caminando de manera conforme a la palabra de Dios, si estamos conduciendo nuestra vida, hay una realidad de una esperanza. Y si Dios me está conduciendo en una corrección, es porque hay una esperanza. Porque Él trabaja en mi vida.
Amén.
Dios nunca baja los brazos, nunca abandona a sus hijos. Él dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y eso es no solamente cuando yo soy en dificultad, es también cuando yo soy rebelde. Alguien ha tenido un hijo una vez y él dijo, oh, no, si te portaste mal, te voy a abandonar. No, no corresponde. Un hijo no se abandona, se corrige. Un hijo se conduce. Un hijo se encuentra modo de hacerlo entender. Y él nunca te abandonaré, también va con la corrección. Porque somos hijos.
Sí, señor.
Y como los hijos, como dice Hebreo 12, tienen parte a la corrección. Los que no son corregidos son como bastados. Son gente que no tienen una relación con el Padre siendo hijos. Son gente que son de afuera, que no tienen la, la bendición de ser corregido. Ahora, voy a hacer una pausa. Okay. Así que tenemos parte a la bendición completa, de ser bendecidos, de ser conducidos, de ser corregidos. Y eso es el privilegio de los hijos. Y aquí lo que vamos a ver, que a veces no es fácil, vemos que hay reprimanda, a veces que hay corrección, a donde Tito tiene que realmente manejar la iglesia con una dirección que es firme. Es porque Dios ama a sus hijos. Cuando Dios es firme, no es porque quiere ser firme para realmente ordenar. Es porque Él quiere el mejor para nosotros. Si vemos un hijo que está caminando mal, un hijo que empieza a tomar bebida con sus amigos o empezar a tener relaciones con gente rara, donde se sabe que son patos malos, uno va a corregirlo, va a advertirlo, va a tratar de bendecirlo con una palabra que es realmente para su bien. Igual Dios hace con nosotros. La meta no es de corregir para amenazar. La meta no es de corregir para solamente ordenar, porque Él quiere solamente la gente en orden. No, es porque Él quiere el mejor por nosotros. Y muchas veces estas correcciones se entienden como amenazas. Si no lo haces, te voy a abandonar. Y no, no es así. Porque lo que estamos basado, compartiendo está en la esperanza de la vida eterna. Este era un propósito. Así que en su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que me ha confiado por mandado de Dios, nuestro Salvador. Así que el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que falta y establezca ancianos en cada ciudad como te mandé. Los ancianos, hay una confusión en tanto en la iglesia evangélica que en el mundo católico con lo que es ancianos y los obispos, estas cosas. Hubo como en la iglesia católica se hizo una jerarquía con estos títulos. Uno como lo puso en un orden y no es así. Aquí vemos en este pasaje, por ejemplo, que habla de la misma persona que sea el anciano como el obispo. Sea el anciano, el versículo 6, irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados con libertinos y rebeldes. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí el obispo y el anciano se dirige a la misma persona. En el original son dos palabras diferentes. El anciano, el presbúteros en griego, habla de la gente que son ancianos en edad. Primeramente son gente de edad, que son maduros en edad. Y la otra aplicación es la aplicación que viene de la cultura judaica, a donde los ancianos eran los jefes de familias, a donde cuando se organizó Israel alrededor del tabernáculo en el desierto, se designó ancianos para organizar la oración de Moisés con el pueblo. Cada familia tiene sus ancianos que representaban a la gente. Y es en este mismo sentido que aquí tenemos los ancianos en la iglesia. Las iglesias locales en un mismo país, una misma comuna, en Puchuncaví, hay varias iglesias evangélicas. Y hay gente que son responsables. Y esos son los representantes de estas iglesias y son ancianos. El pastor de la iglesia es un anciano, para empezar. Pero no tiene que ser el único anciano. Puedes tener varios ancianos en la iglesia. Un pastor que conduce, que tiene el cargo de dirigir la iglesia local como líder, como se dice líder, dirigente en una palabra, como responsable, pero también gente puestos para conducir con él la iglesia local. Y son gente, y aquí tenemos la descripción. Primeramente lo que tenía que hacer Tito aquí es establecer un pastor en cada iglesia. Este anciano principal de la iglesia era primeramente un pastor. Poner a alguien que es capaz, y ya vamos a ver, de compartir la palabra, de corregir la gente que está metido en la doctrina, que estaba capaz de enseñar, que tenía una vida irreprochable con sus niños, que había comprobado. Esa vida irreprochable con los niños la vemos también en Timoteo, en las direcciones que Dios da a Timoteo para establecer ancianos. No es tanto para tener el hombre perfecto. No, es para ver si este hombre fue capaz en su familia de manifestar los dones de liderazgo. Que no es como, a veces se ve en la vida moderna, aquí vemos una de las condiciones que sea marido de una sola mujer. En la vida moderna, en Chile, muchas veces es difícil encontrar un marido de una sola mujer. Porque a veces la gente viviera una vida desordenada. Y a los 40 años, después de haber fracasado en su matrimonio con sus hijos, se convierten, son divorciados y caminan en la fe y crecen y llega una hermana a su lado que también vivió una vida antes que se divorció, que llega una situación y se casan en un matrimonio que es limpio, santo delante de Dios, basado en la palabra de Dios, y este hombre puede ser anciano. La vida, aquí tenemos una situación donde realmente hay un parámetro cultural. La marido de una sola mujer, en este contexto realmente que la gente vivía una relación con una sola esposa y que no tenían otras mujeres, que no estaba viviendo en libertinaje. Eso es el mal sentido. A veces vi en la iglesia gente que estaban cortado de responsabilidad en la iglesia porque habían tenido una vida antes de su conversión que no correspondía. Si alguien convertido se divorcia en la iglesia y de nuevo se casa y de nuevo tiene una vida así, este no tendrá, realmente manifiesta una incapacidad de tener una estabilidad en su matrimonio. Pero lo que pasó antes de la conversión es una vida anciana, antigua, y todas las cosas fueron hechas nuevas. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado de no poner una ley aquí donde no hay ley. Este consejo está para una cultura a donde había una realidad de gente viviendo con una vida que estaba disoluta. Y este principio se dedica para ver una familia que es sana. Pero a veces la vida antigua realmente... ¿Quién llegó a Cristo porque no tenía pecado? Porque si no tiene pecado, la Biblia nos dice que es mentiroso. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados y el hombre perfecto no existe. Y la gracia de Dios es necesaria para el anciano, para el obispo, para el pastor, para cada gente en la iglesia. Y el pastor necesita la gracia de Dios cada día para ser capaz de vivir su vida, de vivir a su vida como se corresponde. Y es importante de no poner ley a donde no hay. Y vamos a ver después del pasaje que él está cortando este principio de poner leyes a donde no hay. El otro nombre para anciano que usa es lo que está traducido por obispo, es episcopo. Episcopo es un alguien que está supervisando, que está mirando de arriba. Eso es epi, el prefijo en griego epi quiere decir ver a la redonda, ver como de manera completa. Y scopo es la palabra para mirar con atención. Un periscopo, del submarino, por ejemplo, la misma palabra. Periscopo. Para ver en todo lado.
La periferia, sí. Para ver todo.
Y episcopo, que es la visión completa. Periférico, alrededor, y epi, manera completa. Aquí el episcopo es para mirar, supervisar. Y eso es el trabajo de los ancianos, supervisar. No es hacer todo el trabajo, es dar a otros las tareas y supervisarlas. Eso es muy importante, este punto, porque muchas veces en la iglesia el pastor hace todo. Y no es así, no debería hacer todo. Debería ser capaz de formar gente que pueden hacer la tarea de manera santa, perfecta, justa, administrar, y que él sea solamente un episcopo, mirando, aconsejando, porque hay una bendición tremenda en servir a Dios, amén, en poner sus dones al servicio de Dios.
Sí, sí.
Y este privilegio de servir a Dios no solamente para el pastor. Cuando hemos estudiado los dones del Espíritu en primera carta de Corintios 11 y 13, hasta algunos meses hemos visto que cada uno tiene dones perfectamente adaptados a la iglesia local que Dios ha dado a cada uno para servir el lugar a donde está puesto. ¿Para qué el pastor hace todas las cosas si la gente tiene dones y serán bendecidos manifestándolos? ¿Sabe qué? Yo sé cocinar más o menos. Pero cuando se me oculto los domingos en mi casa, mejor que alguien más cocina, porque hay gente que tiene esos dones de manera, pero mucho más desarrollado que el mío.
Sí.
Pero mucho más. Y hacen torta rica, que hacen cosas tremendas, que no hacen curantos, que no hacen cosas. ¿Y para qué voy a hacer todo? ¿Porque yo soy el pastor? ¿O mi esposa va a tener que cocinar porque somos la familia pastoral? No. Es tan lindo de dejar la gente manifestar sus dones y ser bendecido sirviendo a Dios bajo una supervisión. Y eso es muy importante, porque dejar a la gente con la tarea sola es irresponsable, porque con la tarea también viene combates, viene dificultad, viene necesidad de consejo, viene necesidad de ser centrado. Estamos trabajando juntos en la línea del Señor y necesitamos realmente estar organizados, como Dios dice. Y estos puntos son de organización. Que realmente el pastor y los ancianos sean para ayudar, aconsejar y conducir. Pero no está dicho en ninguna parte que hay una parte de la iglesia que hace el trabajo y la otra parte que es espectador. Eso no existe. Esta iglesia de un pelado adelante con un púlpito que está predicando y todo el mundo, el resto está escuchando de manera pasiva. No es la realidad de la iglesia. No es así que funciona. Nunca fue así. En la iglesia local es participativo. Es donde hay una enseñanza, hay una fuente, hay gente preparada para enseñar la palabra de Dios, hay una supervisión, hay hombres puestos y mujeres que pueden ser ancianas también para realmente estar supervisando lo que corresponde. Yo sé que mi esposa, lo que son los cursos de las mujeres, okay, yo tengo total confianza con ella. Yo sé que está preparada, yo sé que está lo que está enseñando está bien. Estamos hablando, estamos en relación con sus cursos, yo sé lo que enseña, estamos juntos en eso, pero lo que enseña, yo tengo total confianza en ella. Porque está bajo su cuidado, yo estoy supervisando, en confianza, orando, dejándola manifestar su don de enseñanza, y realmente, y lo que ella enseña, yo no lo podría enseñar como lo hace. Estaría frustrando la iglesia de un don, tratando de yo hacer los cursos de mujer. Yo he visto iglesias donde el pastor hacía todo.
Sí.
Y realmente, y él también quería...
Incluso enseñando a las mujeres.
Y era un fracaso.
Era
súper interesante. Bueno, este pastor era súper dotado en la palabra, así que la gente estaba como fascinado con la pepa abierta, muy así, todo fascinado con la predicación, pero lo que enseñaba a las mujeres y a las jóvenes, a veces escuché a las jovencitas, realmente no correspondía.
No era para un hombre.
No era para un hombre. Hay cosas que mi esposa puede enseñar a la Katy. Como jóvenes, como jovencita, de mujer a jovencita, que yo no voy a tocar esos temas con ella.
¿Y la Katy puede enseñar a los niños?
Sí. Y él lo hace, yo sé que lo hace en su casa.
Sí.
La Katy, yo sé que está enseñando a sus hermanas y orando y tiene un ministerio a sus hermanas chicas. Y lo sabemos, está bendecida en eso. Yo no voy solamente... Esta idea de la única fuente realmente no es así. Tiene que ser bajo cobertura, bajo una visión de una supervisión para que se sepa lo que hace. Si de repente me enteró que Gloria empezó un curso de gimnasia cristiana y no me dijo nada, no sé, invento cualquier cosa, ¿eh? Y si me dijo nada y no lo sé, si hace el nombre de la iglesia, dice, oiga Gloria, hablamos de eso, tiene una idea... Bien, vamos a orar y te voy a decir si corresponde o no.
Porque no le ponemos o cocina.
No, pero digo, para tener una idea que afuera de que sabemos que no lo vamos a hacer, que no corresponde. Pero hay veces en la iglesia, hay gente que, a causa de esta necesidad de que cada uno manifiesta sus dones, que aprovechan el pánico para hacer sus propias cocinitas, sin estar bajo supervisión. Y realmente estas cosas no son bendecidas. Y el problema es que hacen cisión en la iglesia después. Porque le va bien, porque esta persona tiene un don X o Y, y la gente se cura alrededor de él. Y después, esta misma persona, porque a lo mejor se le achica un poquito la correa porque está un poquito suelto, se rebela con la disciplina que se le pone y hace su propio grupo. Y así se empiezan una sesión en la iglesia, y por un detalle tonto, solamente porque no se comunicó, no se siguió el consejo, por servir a Dios de todo corazón, uno entra en una trampa, porque no está bajo supervisión y está perdiendo el beneficio de estar en comunión lo uno con los otros. Y estas cosas que están puestas entre dos personas, entre un pastor y una persona responsable, son muy difíciles de reparar después. Necesita mucha humildad de la persona que empezó en estas cosas para regresar a tener comunión con la iglesia, porque uno se siente tomado en falta, y necesita arrepentimiento, necesita humildad, y muchas veces no pasa, y la gente hace en su iglesia propia y está mal, y no son preparadas. Y en Chile, yo creo que es el país a donde vi lo más grande número de iglesias que nacieron así. Empezar con la iglesia evangélica X, y la iglesia evangélica X renovada, y empieza así, y se hacen nuevas iglesias, no basado en el crecimiento de la iglesia, y porque ahora estamos en la laguna, y empezó a tener un grupo grande en Maikencillo, pero el grupo aquí es demasiado grande, entonces hay un anciano que está listo, entonces tú tomas la iglesia de Maikencillo, y yo sigo aquí, y estamos comunicados, te ayudo, y te aconsejo, y tú te... Así deben hacer la iglesia, porque hay una necesidad de hacer un grupo nuevo, porque por realidad geográfica es mejor hacer un grupo nuevo, como tenemos dos grupos aquí, uno en Viña, uno aquí. Y si crece el grupo de Viña de repente, tendríamos que tomar una decisión de dejar a alguien en su debido tiempo como responsable allá, para no tener que manejar dos cosas. Así deben hacer la iglesia, por una multiplicación natural. Pero las iglesias en Chile rara vez son así. Se nacen porque hay peleas. Claro. Porque hay un anciano en la iglesia que empieza a enorgullecerse y empieza con sus propios programas, se pelean, se van con la mitad de la iglesia. Y eso realmente no es una bendición. No es una bendición. A veces el pastor es el culpable, porque el pastor está haciendo cosas que no debe, y los ancianos están diciendo, oiga, ¿cómo deben hacerlo? Pastor, a nosotros no nos parece que gasta tanta plata por eso, o que, no sé, no voy a inventar cosas, una cosa financiera de doctrina o de comportamiento, donde los ancianos van al pastor y le preguntan solamente, porque el pastor tiene que dar cuenta también a los ancianos. Y el pastor a veces no recibe esta supervisión necesaria. Por falta de humildad, por un pecado que él no quiere dejar. Y el pastor entonces sigue en su tontería. Y hay algunos que son fanáticos del pastor, que se quedan con él. Y los otros que son de acuerdo con los ancianos, y de nuevo pelea y se van. Así que no solamente es culpa de los ancianos, a veces es culpa del pastor. Pero es importante de tener esta visión, que los ancianos están aquí para servir, para supervisar, sí. Para que los dones sean manifestados. Vamos a seguir adelante, porque esos temas son tan prácticos en nuestra vida. Porque es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible, como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, el que hace problemas. Pendenciero, el peleador. Sí. Peleador. Ni habido de ganancia deshonesta. Este punto me parece que falta en, en muchas Biblias en Chile. ¿Eh? Tanta gente que aprovecha de la plata en este país en el nombre de Dios. Que realmente la iglesia se hace, se cambia hasta el mensaje para que la gente dan más plata. A mí me avergüenza. Realmente, cuando escucho algunos mensajes, me avergüenza lo que se hace en nombre de Dios para la plata. Y realmente se tuerce el evangelio. Y hay gente que están capaces de vender su casa para dar en la ofrenda, para ser bien visto.
Sí. Yo sabía.
Manipulado totalmente, porque el que da más tiene más grande, el más espiritual. Y no, estamos llamados a dar según lo que Dios pone en nuestros corazones. Y realmente, esta cosa de la plata de los ancianos y de los dirigentes que son ávidos de ganancia deshonesta, este punto es muy importante. Por suerte, aquí no tenemos problema. La gente que estamos en los grupos nuestros son gente que han vivido una vida simple y que saben lo que vale un peso y que no tienen sueño grande. Pero en las ciudades es diferente. En pueblos es más simple.
Así es, señor.
Pero en la ciudad hay mucha presión para tener, para el consumo de estas cosas. Y la gente está metida en los malls. Realmente es un problema. La plata en la iglesia tiene que ser administrada de manera sana. Y todavía no hemos arreglado el problema nuestro, que todavía tenemos este canasto en la casa, pero todavía no soy satisfecho con esta solución. Todavía no soy satisfecho. Yo estoy buscando, y este punto es muy importante, que alguien se levanta para manejar la plata en la iglesia.
Ok, bueno. Pero que nosotros, para que sepa...
Sí, ya entendí.
Algo dijo Gloria. Claro.
¿Qué
dijiste,
Gloria?
Sí, bueno, ya...
Ah, ya, sí, bueno, okay.
Porque realmente es algo que con lo cual no soy confortable. Yo sé que no voy a tocar la ofrenda. Yo sé, sabemos que hemos decidido que había dos maneras de ofrendar, una manera de ofrendar para la iglesia y otra persona que tiene una convicción que quiere sostener la familia pastoral y a dónde poner en un sobre con el nombre. Esto es para el pastor. Entonces este sobre viene directamente a nosotros y es un don para sostener nuestro ministerio. Pero el resto va para la iglesia, los gastos de la iglesia. Cuando tenemos salida, cuando tenemos un culto para que la plata no sea muy pesado para organizar una comida junta, para tener lo necesario, etcétera, etcétera. O para una necesidad. La señora Clarita tiene una necesidad de un medicamento urgente y que es caro porque tiene una crisis de herpes que regresa y no hay medio. Está hecho para eso, para nuestra realidad. Está para servir. La plata no es una meta en sí. La plata es para servir al cuerpo de Cristo.
Amén.
Cuando hay una iglesia donde hay un arriendo, una luz que pagar, el teléfono que para las comunicaciones que pagar, esta plata es para eso. No es solamente para que el pastor tenga una casa súper grande con 3 autos para mostrar a todo lo urgente del mundo que está bien de ser evangélico. No es una meta. La meta es para servir a la necesidad del evangelio. Para que el evangelio sea favorecido en su crecimiento. Para imprimir tratados, para hacer cosas. Por ejemplo, la plata que sale de aquí sirve para pagar la tinta de estas predicaciones, de todos los cursos de mi esposa, que los cuestionarios, los papeles, las tareas. Este aparato que se compró con la plata de la ofrenda, para que la gente sea capaz de escuchar la predicación. Es para servir a Dios, no es para bien el provecho personal. Pero realmente ese punto, el anciano no tiene que ser ávido a la ganancia. La plata es la fuente de todo mal, dice la palabra. Tanta gente cayeron por este dinero, que es un dios. Mamón se llama en la palabra, se le da un nombre, es un ídolo. Entonces la gente cree en lugar de Dios, confían en él. Y aquí mirar en Chile es la realidad. La gente no confía en Dios, confía en la plata.
No solamente en Chile,
perdón. No solamente, sí, por supuesto que no, pero estamos en Chile. La realidad es que la gente no confía en Dios. Muchos evangélicos están bien, pero creen en Cristo, pero al lado, si no tienen su algunos millones del lado, el banco, por si acá no ven tranquilo. Necesitan tener su capital, necesitan tener su seguro, necesitan tener eso, y eso, y eso, y eso. Y si no lo tienen, se sienten mal. Porque confían en la plata para respaldar su vida, no en Dios. Hay lugares a donde la plata toma la delantera. ¿Cuántos jóvenes en este país a donde todos quieren ser profesional? ¿Para qué? Para la plata. Porque yo quiero tener un estándar de vida. Yo no quiero ser obrero. Yo soy carpintero. Y en mi país, no para nada es una vergüenza ser carpintero. Yo estudié 3 años para ser carpintero. Y soy un buen carpintero. Y lo que conocen en mi casa lo han visto. Pero es normal de tener una vida humilde. De tener para su familia. Un carpintero gana su vida. Está capaz de pagar su arriendo. Y yo estaba súper feliz como carpintero. Nunca pensé en cambiar de pega, de trabajo, para tener más plata. Estaba feliz así, hasta que Dios me llamó a cambiar de rumbo y a servirlo. Y realmente no empecé mis estudios teológicos para ganar más plata. Para nada. Para nada.
Ese mismo señor era carpintero.
Sí, pues el mismo era carpintero. Pero en Chile, yo estaba hablando con Manola a mediodía, es como la gente no se siente bien si siendo obreros. Hay una vergüenza.
No, señor.
Y no debería ser. No. Trabajar es humano, es ser más honrado. Un buen pintor en Chile tratan de encontrarlo. No hay.
Sí.
No hay. Tratan de buscar un buen pintor. No hay. O la gente tratan de carga, de hacerse pagar mucho porque está bueno en una región donde hay plata y no te piden solamente lo que es justo. Están tratando de hacer el negocio de su vida. Al final no se lo contratan porque son deshonestos.
Como lo que yo te comentaba de la chiquilla que me
más fuerte.
¿Lo digo fuerte?
Sí.
No, que yo le comentaba a Felipe el otro día lo que estamos viviendo con la chiquita que nos está ayudando en el aseo en la casa, que lo hace con tanto amor, lo hace con tanto don de sí, que todo parece hermoso.
Sí.
Que no, y no solamente todo parece hermoso, pero realmente me alivia. Porque no es una humillación para ella estar haciendo el aseo, no es, ay, que me tienen que pagar porque yo no soy aquí, que yo no soy acá. ¿Cuánto? Eso uno lo veo todos los días. O que si uno les pide una cosa más, ay, pero yo no soy su esclava, porque eso también es típico. Pero, ¿por qué? Porque no están contentos de ser. Bueno, esta chiquilla es exactamente lo contrario.
Está en casa.
Atenta, ofreciéndose. Le gustaría que le limpiara tal cosa.
Pero es que de dónde viene,
no, sí. No, bueno, es que yo te.
Como son ellas.
Sí, pero con la otra chiquilla no era lo
así.
Mismo.
La única
no. Es bien particular en ella. Y todo se hace tan bonito.
Qué lindo.
Tan bonito que realmente ahí como que yo, con respecto a lo de estar contento de ser un obrero, yo ahí sigo confirmando el hecho de que ser una empleada doméstica, como así se llama, no es una humillación,
no,
es bonito, porque yo lo hice tanto tiempo, tanto tiempo. Es bonito porque uno está sirviendo a otro, uno es un mensajero de amor en realidad.
Uno se siente también dando tanto.
Absolutamente, absolutamente. Y con esta chiquilla fue una confirmación, fue súper rico.
Y realmente es este punto de estar tranquilo, de vivir su vida de manera simple. Es tan importante. Se está contento de lo que tiene. Y este punto de no ser ávido de ganancias deshonestas es, no, me habla de la tranquilidad, de la estabilidad, de una gente que están tranquilos, satisfechos. ¿Cómo dice este versículo de Timoteo 6:6? El contentamiento y la piedad es fuente de gran ganancia.
Eso.
El contentamiento y la piedad es fuente de gran ganancia. Yo creo que es Timoteo 6:6.
Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Eso es. Gran ganancia. Contentamiento. Un anciano tiene que ser contento, tranquilo, satisfecho con Dios. El que está habido de gran ganancia, de ganancia deshonesta, es alguien que no está tranquilo. que no ha encontrado todo en suyos. Entonces quiere más. Todo en suyos. Quiere encontrar
su Dios.
En su Dios. Quiere buscar otras cosas con otro medio. Dios no es todo para él. No es su todo, no es su satisfacción. No está apaciguado por la relación con Dios. Y eso es tan importante. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué tiene que comunicar a un anciano? A la gente que está bajo su supervisión. Confía en Dios. Dios es todo suficiente para tu vida. No seas afanoso. Confía. Tranquilo.
Confía.
Sea satisfecho con lo que Dios te da hoy día. No te deja manipular por los comerciales, por la televisión, lo que la gente dice que necesitas. No. Confía, así se dice.
Sí.
Confía en tu Dios. Sea tranquilo. Pero él que está ávido de ganancia deshonesta es alguien que comprueba que no está tranquilo. Es muy importante. Vamos a seguir adelante. Bueno, el versículo 6 lo pasé un poquito rápido acerca de los hijos. Que los hijos sean creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Aquí necesitamos también poner una barrera. Son los hijos que están bajo el cuidado. Podemos tener hijos que están viviendo hace 40 años solos, viviendo una vida desarreglada, pero ya no están bajo nuestro techo. Ahora, aquí no está hablando de la gente, de esta gente que viven con sus hijos bajo su cuidado, bajo su dirección, y es importante que los ancianos sepan dirigir su casa, lo que dice en Timoteo, en pasaje paralelo, que sepan dirigir su casa. ¿Y cómo se comprueba? Que sus hijos sean sometidos. Que sus hijos sean creyentes, que sus hijos tengan una vida ordenada. Ahora, mi hijo tiene 40 años y ahora decidió está viviendo una vida loca. No es por eso que no puede ser pastor. No es el caso mío. Pero ya no está bajo mi cuidado. Ya está viviendo su vida sola. Eso es, ya tomó su vuelo, ya hizo, yo le di lo que podía darle, hasta su cuando se casó, hasta que estaba en mi casa, estaba bien, pero ahora se fue. La vida es la vida, hay dificultades, y no es por eso que no estamos capaces de ser ancianos. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de lo que está viviendo el anciano. Bajo su cuidado, bajo lo que está ahora supervisando en su familia, funciona bien, tiene autoridad. Sí, por ejemplo, yo conozco una persona en una iglesia donde realmente el hombre es anciano de la iglesia, pero su hija sale con un no cristiano, su esposa dirige la casa. Realmente todo está al revés en esa familia. Las chicas están teniendo problemas súper complicados con cosas realmente que no son limpias. Y esta familia está súper desordenada. Y él es anciano. Líder en la iglesia. Este tipo debería pararse. O sea, ¿sabe qué? Yo veo que tengo un problema grave en mi casa, esa gente vive en mi casa, yo no soy capaz de dirigir, de tener autoridad sobre mi esposa, porque mi esposa encontró el modo de manipularme, y no soy capaz de abrir mi boca, que sea escuchada mi palabra, porque ella dice todo. Mis hijas me tratan mal, viven una vida desordenada, no confían en la palabra de Dios como siendo el buen consejo para sus vidas. Han decidido de decir, no, la palabra es así, pero yo pienso allá. Entonces, no es calificado. Este hombre tendría que preguntarse realmente si seguir o no. Dice, ok, ¿sabe qué? Yo voy a parar. Señor, o poner un límite. Poner el pastor dice, ok, aquí tenemos 3 meses, y queremos ver Dios obrar en esos puntos en esos 3 meses. Si no vemos progreso, de manera humilde, yo quiero ver Dios conducirme en dirigir mi casa de manera ordenada, ver frutos en mi ministerio hacia mi casa. Y después veré si seguir como anciano. Pero nunca puede ser calificado un hombre que está en esa situación. No es porque tenga mucha sabiduría, mucho bla bla evangélico, eso no es nada. Hay que ver en la práctica. Porque hay veces hay gente que son muy buenos con la boca. pero en la práctica. ¿Cómo es su práctica? ¿Cuáles son los frutos de su ministerio? Y los frutos del ministerio se miden en la vida real. Hay una relación sana con los hijos, un respeto al consejo del padre. Hay una autoridad dada por Dios. ¿O es un hombre solamente que es pura fachada? Así es siendo el grande en la iglesia, pero que en la casa se achica delante de su esposa. No es que el hombre tiene que ser macho y dominador, no es eso. Pero hay una relación justa en la iglesia donde el hombre tiene su lugar. Y la mujer tiene su lugar, con dones diferentes para aconsejarse uno a los otros caminando en la vida. El hombre no es la mujer no es el hombre. Estamos parejas en el Señor y hay una relación a donde el consejo de la esposa, la sensibilidad de la esposa es tan importante que nosotros como hombres hay cosas que no vemos. Somos capaces de ver las cosas. Aquí voy. Y mi esposa me dice, sí, pero aquí no, cuidado, que está aplastando algo. Aquí está, no, aquí está ese detalle. Date cuenta. Hay una visión y un consejo. Va junto a la cosa. Pero muchas veces la esposa tiene el pantalón, como se dice en Chile. Y el hombre está atrás. En mi país hay un dicho que dice, es el diente de ajo que pasea a su pernil. Una mujer así que hace todo y un hombrecito que está atrás. En Francia es muy común. Si hay mujeres con los pelos súper cortos como hombre, así, como es casi militar, con la plata,
con el pucho,
y el supermercado se la ve pagar con la plata, hace los cheques, y el hombre atrás
con el carrito.
Ahora, en Francia. La protección de los hombres tiene que ir.
Sí, los hombres tienen que estar en su lugar.
Claro que sí.
Hay una relación y una mujer si no está cubierta con un hombre que tiene una visión y una relación con Dios está expuesta y es difícil. No hay armonía en la pareja, no hay crecimiento de los chicos. Nosotros fuimos bendecidos con un niño que era porque ahora se fue a estudiar al extranjero, pero hemos tenido un niño tan realmente tan fácil para manejar.
Gracias a Dios.
Fue una bendición, realmente un chico que ama a Dios y que realmente fue una bendición. Y yo sé que es pura gracia de Dios, porque nosotros hemos aprendido más con él que él con nosotros, eso es seguro. Pero a veces no es así, a veces hay gente que tiene hijos difíciles.
Sí, Señor.
Es donde hay realmente es un combate, pero hay una capacidad en Dios para manejar estas situaciones. Y el hombre de Dios dirigente se mide a su capacidad de recibir de Dios para resolver los problemas. Si fue capaz de recibir la gracia de Dios necesaria para manejar lo que le estaba confiado en su familia, entonces era capaz, si Dios así lo conduce, de recibir de Dios para la iglesia. Pero si el hombre no fue capaz de recibir de Dios para manejar su familia, ¿qué le vamos a confiar a la iglesia? No será más capaz para la iglesia y la consecuencia será mucho peor.
Así es, Señor.
Que en la familia donde es un frasco cerrado, más o menos. Es por eso que estas advertencias están aquí. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que no vamos a ver todo el día, porque es muy rico este pasaje.
Sí, muy bueno.
Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Eso nos habla de realmente un carácter de Cristo manifestado en él. Los dones del Espíritu manifestado en él. Hospitalario. ¿Qué es el hospitalario? El hombre, la familia, que sabe, que ve la necesidad del otro. Que solamente ve su propia necesidad, pero que ve la necesidad del otro. La hospitalidad no solamente abre su casa, puede ser eso, pero también es acoger. La hospitalidad es acoger en mi mundo la persona que tiene problemas, para que hablara de su problema.
Más solidarios.
Sí, que mi vida sea abierta para el otro. No solamente para la casa, pero estoy metido en mis cosas o soy capaz de abrir mi mente a lo que vive la otra persona. Estoy centrado en mí, o estoy viendo la visión amplia, la visión de lo que el otro necesita? El anciano tiene que ser así. No solamente ve su propio beneficio, pero también el beneficio del otro.
Así es.
Es tan necesario. Y eso es para cada uno de nuestra vida. Esos son consejos para los ancianos, pero necesitamos crecer cada uno en eso. Dueño de sí mismo, amante de lo bueno, prudente, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para poder exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Eso me habla de alguien que está dispuesto a ser enseñado. El anciano o la persona que realmente, el que lo sabe todo, que no es capaz de recibir, de retener lo que se le dice para después enseñarlo, esta persona no es capaz de ser anciano. Para mí se ve, cuando conocimos la escuela bíblica, la escuela de teología, se veía la gente diferente. Había gente que estaban humilde, capaz de recibir, y que esta gente después fueron realmente servidores de Dios. Y otros que recibían para hacer apuntes y eran súper teólogos. Profesores que se creen profesores teóricos. Pero no había este flujo de recibir y dar. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios la recibo hoy día para ser aplicada en mi vida. Para ser transmitida. Para ser enseñada. Es para aprovecho. No es solamente para llenar mi cabeza. Y aquí el principio: ser capaz de recibir para dar.
Sí,
Señor. Ser capaz de ser enseñado para dar. Un principio que me gusta en la Iglesia Evangélica Pentecostal es este principio de la metodista. Es un principio de la Iglesia Metodista cuando se fundió en Inglaterra. Que había uno, el pastor formaba gente en clases. Esta gente tenían que recibir de él para después enseñar. Y así aprendían. Y esta gente estaban probados en su capacidad de recibir. No podían ser dirigentes si no recibían. Y eso es tan importante. Porque en la vida
que dar. ¿Qué? No tenían que dar.
Sí, bueno, igual uno tiene que recibir, digerir y recibir del pastor, no solamente repetir las cosas como loro. Hay una digestión, una asimilación, una retener, para hacer, el retener me habla de digerir, y después dar. Bueno, el Evangelio Pentecostal hay otra cosa que no me gustan, pero este principio del principio metodista es muy bueno. Muy bueno, porque eso aprende, enseña a la gente a ser dependiente, tanto de Dios como ser abierto a la enseñanza. No hay nada peor que alguien que está hermético a la enseñanza. Yo escucho mensajes. Escucho, me meto en internet y escucho mensajes. En la mañana me escucho un mensaje, una enseñanza, escucho algo para alimentar mi mente de lo que Dios está poniendo otra gente, otros pastores, para que también yo sea capaz de recibir. Yo no soy un lo sabe todo. Esta predicación nació de una conversación con mi esposa hace algunos días, de unos problemas que he visto aquí o allá, de una oración mía, de una palabra que Dios me dio personalmente, y así nació. Pero hubo un recibir de afuera, un ser enseñado por la palabra, y un dedo de Dios puntado en un detalle, donde dice, eso quiero que enseñe. De todo eso, eso lo sacaron, eso tiene que enseñarlo. Pero el hombre que cree saber todo, que tiene su programa y que tiene su cosa bien, ¿sabe qué? Es peligroso. Porque este hombre tiene la tendencia a predicar lo que le gusta. En su mundo, en su ¿cómo se dice? Sondada. Sí, su hobby,
en su entorno, en lo que le gusta.
En su salsa. Y se vuelve muy limitado en la enseñanza. Pero la iglesia necesita realmente una enseñanza que está amplia, adaptada a sus necesidades. Lo que necesitamos cada uno de nosotros es ahora para mi vida. que sea para mi familia, que sea para mi vida personal, que sea para la dirección, la, una, un, crecer en, un, con doctrina más clara. Cada uno necesitamos cosas diferentes. Y el pastor tiene que ser capaz de recibir para dar. Este principio, el anciano tiene que ser capaz de recibir para dar. Alguien que no está enseñable no es capaz de enseñar. Alguien que no sabe recibir no es capaz de dar. O lo que va a dar va a ser muy limitado. Aquí tiene una máquina con, para dar agua. Si no la llenan, en una semana está vacía. Y va, quiere salir puro polvo. Necesita una. El típico ejemplo es el mar muerto. El mar muerto recibe agua, pero no la da. El mar muerto está muerto, no hay peces, no hay nada, porque lo que recibe no lo da. Porque está el punto abajo del mundo, así que no le puede dar a ninguna parte. Y esta es un hombre que recibe y que no da, que no este intercambio de vida, este flujo de vida, no es capaz de vivir. Recibe para dar.
Ustedes sabían.
Sí, necesitamos este flujo. Lo que recibo hoy día es para poner en práctica, no es para agrandar mi cabeza. Esta imagen de este embudo al revés que es tapado. Muchas veces los hombres son así. Son como embudo, reciben todo, pero el hoyo es muy chico y está tapado. Y al final dentro está aposándose y empiezan a pasar, a fermentar y no es sano esta vida. Si no ponen en práctica la palabra de Dios, si no lo enseñan, si no están capaces de realmente tener esta digestión, entonces la palabra de Dios no tiene realmente beneficio para usted. Recibir y dar.
¿Sabe, pastor? Usted me hizo acordarme de que dice de que el elemento vital que tengo que estar, el pastor entrega un mensaje para que después lo repartan en las congregaciones.
En la clase, sí.
Yo nací ahí en esa iglesia por misericordia, pero estaba en la escuela dominical y era tan hermoso el mensaje de la palabra que me llenó de gozo, de alegría, contentamiento. Y cuando la varona que estaba delante dijo, ahora vamos a dar gracias por la palabra de Dios, pero por la palabra de Dios, y me paro tan contenta y me dice, siéntese usted, primero me dijo la autoridad de la iglesia, fue usted. Y el enemigo me dice, mira cómo se ríe de ti, tonta. Mira, están todos riéndose de ti, te avergonzaron. Toma tu Biblia y tu himnario y mándate a cambiar. ¿Qué estás haciendo aquí? Y le digo, oye, ¿qué te importa vos de oro intruso? Le digo así, a mí me están ofendiendo, no a ti. ¿Qué te importa? Me pego a pelear con el enemigo, hermana querida, en esa escuela dominical.
Qué bueno.
Y cuando la hermanita anciana, en verdad, había sido profesora ella, pero ya había ejercido, ya estaba en descanso. Entonces... y encontré razón. Y cuando ella terminó, era la única autoridad, me paro otra vez y me dice, siéntese usted, hermana, primero la anciana y después usted. Yo era anciana también. Amén. Dije, mire, y te volvieron a avergonzar. Me decía el enemigo. Y le decía, ¿y a vos qué te importa? ¿Me estás avergonzando? ¿Qué te tenés que meter? Pero no hablando fuerte, sino
sí,
que
sí,
el espíritu. Y de repente veo que la hermana me zamarré así. Párese ahora, me dijo, y de gracia. Y vencí, hermano querido, esa mañana vencí al enemigo, que me decía que me fuera para afuera, que todas estaban burlándose de mí, se estaban riendo. Bendito sea Dios, y pude gozarme esa mañana en grande manera y sentir su presencia en mi vida. ¿Por qué? Porque vencí la lucha que tenía ayer, era para probarme si
el orgullo te va a dar.
Hubiera habido orgullo, ir en mi corazón, me paro y me voy.
Sí,
pero gracias le doy al Rey de Reyes, Señor de señores, que vencí, y usted me hizo recordarme ahora cuando habló respecto a ese pasaje.
Sí, es tan lindo. En el pasaje va a seguir después, pero qué malo que no estará usted la próxima semana, porque vamos a hablar de los corazones puros, de lo que tiene el corazón puro.
Bendito,
que lo que es para él, lo que son puros, todo es puro, y la relación con el pecado, con nuestro punto de vista. Pero vamos a parar hoy día, porque yo pensaba realmente introducir lo que sigue con el principio del pasaje, pero es tan rico este pasaje que al final nos quedamos en la introducción. Sí. Seguiremos la próxima semana. Sí. O a lo mejor la semana siguiente con ustedes. O lo hago un CD, un disco para escucharlos. ¿Tiene para escuchar CD? ¿Un cassette?
No, pero lo escucho con mi hermana.
Escucha que...
Ah, okay.
Lo voy a escuchar. Con ella. Okay. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por ese tiempo de comunión que hemos tenido sus enseñanzas, tu consejo. Amén. Tu dirección para la iglesia tuya. Gracias porque estas cosas que son para ancianos son para cada uno de nosotros. Amén. Nos enseñan, Señor, son un espejo para nuestra vida, que realmente seamos capaces de medir y a humillarnos delante de ti, donde tú realmente nos das unas imágenes de corrección. Gracias porque tú quieres condicionar nuestra vida para una esperanza viva, Señor, en Jesucristo, para la esperanza perfecta de la vida eterna que tú nos prometiste.
Amén.
Gracias por esta promesa de tú, Señor, que no fallas, que no miente, como dijiste en tu palabra. No mientes, Señor. Podemos esperar de manera firme que tú nos salvarás al día de nuestro encuentro contigo. Estaremos contigo, Señor. La obra que empezaste la terminarás perfectamente para el día de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos salvas. Y tú nos corriges, pero en la esperanza viva en ti, Señor. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.